y hay un momento en que el siervo del Señor está experimentando un sentido profundo de vanidad, lo que dice, lo que he hecho es vacío y no he logrado nada, y está volviendo a su llamado cuando estaba antes en el vientre. Dios confirma su llamado, pero luego dice esto. Dios dice, no es una cosa ligera. No, de hecho dice, es demasiado ligero. Es una cosa demasiado pequeña para ti meramente rescatar a Jacob y a Israel. Yo te he llamado a ser luz de las naciones. En otras palabras, cuando dice ahí, es demasiado pequeño, tu llamado es demasiado pequeño si estás pensando que solamente significa esto. Lo cual es muy interesante. Cuando estamos desalentados algunos, o preguntándonos si la vida significa algo, o si los sacrificios que creemos que estamos haciendo valen la pena, piensa en el hecho que pudiera ser porque tenemos un llamado pequeño. Tenemos un punto de vista pequeño de nuestro llamado. Y este llamado pequeño solamente nos va a llevar hasta cierta distancia. Nos llevará una distancia, pero como un padre, por ejemplo, puede trabajar duro durante el día, tratar de proveer para su familia, traer dinero al hogar. Pero eso es un llamado pequeño. Es importante, pero es un llamado pequeño si es su único sentido de llamado. Y eso lleva a algunos hombres a trabajar todo el día y llegar a casa y sentir que ahora las personas debieran servirme. Me toca sentarme y que la gente se encargue de mí por lo que yo he hecho. Tiene un llamado pequeño. O una madre, por ejemplo, que sacrifica todo para poder criar a sus hijos y luego llega al punto donde dice, yo ya he hecho lo que me tocaba. Ahora es hora de pensar en mí. O parejas, hemos tratado y ya no está funcionando. Ya dejé de tratar. Vamos a seguir casados, pero no vamos a cambiar. Él no quiere cambiar, ella no quiere cambiar. Tiene un llamado pequeño. O un joven que entra a una escuela nueva pública y tiene un sentido profundo de yo no encajo aquí, soy diferente como seguidor de Jesús. Y después de un rato dice, ya acabé con esta cosa de rara, ya intenté la cosa de Jesús, yo me entrego a todo lo que están haciendo. Su llamado es demasiado pequeño. Está entregando su vida a cosas que son demasiado pequeñas. El tema de Primera de Tesalonicenses, procurados para más, intencionados para más. Y es una carta pequeña, pero puede ayudarnos hoy cuando batallamos con esta idea de llamado. Porque la intención, la parte de la intención está comunicando la idea de que ser destinados, ese es, destinados para más. Diferentes palabras, escogidos, la voluntad de Dios, llamados. Déjenme darle algunos ejemplos. Versículo 4, capítulo 1, porque conocemos, hermanos amados de Dios, hermanos amados de Dios, vuestra elección, porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Capítulo 2, versículo 4, lo que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Nuestro llamado, en otras palabras, no es un llamado de los hombres. No está basado en su responsiva o si te caigo bien o si las cosas salen bien. Yo he sido confiado en algo, con algo. Esto, yo no escogí este trabajo, esto viene de Dios. Versículo 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Puedes recibir un llamado más grande que este? Capítulo 3, en medio de aflicción, versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Este llamado es tan grande, a veces duele tanto. Y esto es parte del llamado. Seguimos a un Salvador crucificado. Capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esta es la voluntad de Dios. Esto no es algo que es meramente puritánico, moralidad sexual o valores tradicionales. Esta es la voluntad de Dios. Este es un llamado grande, versículo 7. pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Versículo 17 toca en uno de los temas dominantes de Primera de Tesalonicenses, la venida de Cristo. Pero note la expresión que usa el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. La palabra griega es raptura. ¿Qué palabra cree que usamos en inglés? El arrebatamiento. El arrebatamiento. Juntamente con ellos en las nubes para recibir el rapto, decimos, al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esta idea de ser arrebatados juntamente, raptados juntamente, y dice, por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. El hecho de que van a ser arrebatados es la idea ahí. Llevados lejos, como su bolsa, su hoja de depósito que ponen en el banco y le hace, se lo lleva, lo succiona. Usted no puede hacer esto a sí mismo. Usted no se puede llevar así, raptar a sí mismo. Esto es parte del llamado. Y la razón que él va a hacer esto es versículo 9, porque no nos ha puesto Dios, destinado Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesús. Dice, por lo cual, dice, para que o durmamos o vivamos juntamente con Él, quien murió por nosotros, para que sea, ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Versículo 18, dad gracias a todo, en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y luego la cima, versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ve las palabras que se usan: llamado, destino, voluntad de Dios, escogidos, confiados. Estas son todas palabras que comunican un destino, algo que se está haciendo intencionalmente, un propósito soberano que es mucho más grande que nuestros planes pequeños. Dios está con el propósito de algo grande, y es bastante personal en Primera de Tesalonicenses. Esta idea de para más, dice, y que el Señor les haga aumentar y abundar en amor unos por otros y por todos, como lo hacemos por vosotros. Dice, destinados para más, es la idea. Cuando Pablo ora, está orando por más, que puedan aumentar. Y capítulo 3, versículo 1, dice, finalmente, hermanos, dice, pedimos que andéis, o sea, que de la 4:1 dice que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os debéis conducir y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y del amor fraternal no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Dice, porque esto es lo que ustedes hacen a todos los hermanos en Macedonia, pero les aliento a que lo hagan, hermanos, que abundéis en ello más y más. Versículo 10. Que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros propios negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para los de afuera. Él está llamándonos a más, pero está llamándonos a más justo en medio de lo cotidiano, de lo diario. Fuisteis destinados para más, ahí donde estás, haciendo lo que estás haciendo. Este tema, el Señor me capturó con esto en high school. No sé cómo sucedió todavía. Como la mayoría sabe, no crecí en un hogar cristiano. No fui a una iglesia que creyera la Biblia ni nada así. Así que cuando el Señor me salvó en el rancho de caballos allá en Canadá y regresé, creo que mi mamá se había convertido unos años después y estaba en esta preparatoria de dormitorios en Nuevo Hampshire, en high school. Comencé a tener de repente un deseo de entender la Biblia que no puedo explicar, porque odiaba la escuela, odiaba leer, era hiperactivo, solamente quería jugar deportes, hacer cosas, no quería sentarme en absoluto, y estaba poniendo mi alarma a las 6 en la mañana para levantarme antes de todos los demás en el dormitorio, para que yo pudiera meterme en Primera de Tesalonicenses para saber lo que dice. No tengo explicación humana para este deseo. Y de alguna manera obtuve una copia del comentario de Herbert en Primera de Tesalonicenses. Fue el libro que estudié, porque era el único comentario que tenía. No tenía idea de lo que la Biblia decía. Y comencé a decir, muy bien, voy a trabajar con lo que dice, y cuando me atore, que era cada frase, y no sabía sé lo que estoy diciendo, lo voy a buscar y conseguir ayuda. Y para el final de ese año, yo sabía qué es lo que Dios quería que hiciera el resto de mi vida. No hay explicación humana para eso. No había fuegos pirotécnicos, ni un servicio, ni nada. Un llamado. Pero para el final del año, tú me llamas a hacer esto, el resto de la vida haciendo esto, tratando de entender, escuchando lo que dice tu palabra, tratar de entenderlo y luego compartirlo, enseñarlo, hacerlo. Y ese llamado es más grande que ser un pastor de una iglesia. Porque hubo muchos años en que no era pastor y todavía estaba llamándome a vivir de esta manera. Era un llamado alto y era mucho más grande de lo que cualquier cosa que hubiera imaginado. Estamos destinados para más. Y era en un tiempo cuando yo tenía mi vida planeada. Yo sabía lo que iba a hacer. Y Dios hizo algo diferente. Descompuso mis planes. Y no lo cambiaría por nada. Así que para que entendamos este libro, quiero que entendamos, tomemos unos minutos viendo el trasfondo histórico para que entendamos por qué este tema de destinados para más sería tan importante para estos nuevos creyentes en Tesalónica. Versículo 1. Pablo, quien antes era un asesino de los cristianos, ahora un seguidor de Jesús, comenzador de iglesias, Silvano, otra forma del nombre Silas, que viajaba con Pablo, y Timoteo, su joven amigo pastor, que había estado con este grupo y luego se fue a otra ciudad y luego regresó. Les diré más de esto en un momento. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Un saludo muy normal del apóstol Pablo. La iglesia tesalónica había sido establecido durante el segundo viaje misionero de Pablo. Tenemos un cuadro de esto. Podemos ver allí en esa línea roja de arriba, donde va viajando y llegando a diferentes lugares, si la Edad Media. Vamos a acercarnos más. Ven Filipos arriba, donde Pablo y Silas fueron echados en la cárcel. Y puede seguir las cárceles en esta área. Y puede seguir su jornada, su trayectoria. Y luego bajó hasta Tesalónica. Lo vemos ahí con una flecha al punto donde está la ciudad. Era la ciudad más grande y la capital de Macedonia. Es la parte norte de lo que antes era Grecia. Los romanos lo cambiaron a la provincia de Macedonia. Y la parte sur de lo que antes era Grecia es Acaya. Iban viajando y llegaron a Tesalónica. Y fueron a donde siempre iban primero, la sinagoga, donde las personas judías se encontraban y adoraban. Y comenzaron allí. Y como dice el versículo, el capítulo 17 de Hechos, describe lo que Dios hizo. Versículo 3 dice lo que explicaron. Estaban explicando y comprobando que era necesario que el Cristo sufriera y que resucitara de los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo proclamo es el Cristo. Y sorprendentemente, las personas creyeron. Personas judías creyeron que Jesús era el Cristo. Esa palabra es el Mesías, el ungido, el que hemos estado esperando. Él es el que vino. Él murió y fue sepultado y resucitó de los muertos, y pusieron su fe en Jesús. Y los gentiles creyeron también, los no judíos también. Y la iglesia comenzó a crecer. En un periodo de 3 sábados estaba creciendo, y los líderes judíos se enojaron y conmovieron al pueblo. Y tal vez como hoy, y dice Hechos, contrataron hombres perversos, revoltosos, y comenzaron un ataque. Atacaron la casa de Jasón, quien era el huésped que tenía a Pablo y a Silas, un nuevo creyente. Estaban quedándose en su casa. Entraron a la casa de Jasón para tratar de encontrar a Pablo y a Silas, para arrastrarlos. Pero de alguna manera los cristianos pudieron esconder a Pablo y a Silas. Y la multitud tomó a Jasón y a otros cristianos, los arrastraron hacia los oficiales, los líderes de la ciudad, y les acusaron de insurrección. Dijeron, están adorando a otro rey aparte del rey César. Están adorando al rey Jesús. Y eso es en contra de la ley. Así que acusen a estos hombres. Los hombres no sabían qué hacer, les cobraron un dinero y los liberaron. Así que los cristianos esa noche sacaron a Pablo y a Silas de la ciudad para salvar sus vidas. Y Pablo y Silas, pongamos ahí el mapa de nuevo, continuaron al siguiente lugar, a Berea, y ahí comenzaron predicando el evangelio en Berea. Las personas confiaron en Cristo y pronto los líderes judíos de Tesalónica descubrieron que estaban habiendo fruto en Berea, así que los siguieron, los persiguieron allí, hicieron otra revuelta. Con el tiempo Pablo y Silas llegaron hasta Corinto, abajo, y por ahí tenemos una carta a los corintios. Esa iglesia comenzó entonces fueron de ciudad en ciudad proclamando el evangelio. Cuando llegaron a Corinto, habría sido como 4 a 6 meses de haber comenzado la iglesia en Tesalónica, comenzaron a escuchar rumores que la iglesia en Tesalónica estaba experimentando confusión, tal vez enseñanzas falsas. Y basado en lo que Pablo escribe en Primera de Tesalonicenses, podemos sacar varias implicaciones de ello, inferir varias cosas que estaban creyendo. Voy a mencionar 6 de ellas. Algunos estaban cuestionando los motivos de Pablo. Él está en ello para sacar dinero. Y algunos estaban temiendo la muerte les haría perderse de la segunda venida de Cristo. Tal vez algunos habían muerto en la iglesia y temían que ya no iban a poder vivir la venida de Cristo. Algunos estaban casándose de la oposición, como si la oposición fuera una señal de que la misión estaba fallando. Algunos estaban cayendo a los puntos de vista paganos de moralidad y de matrimonio. No querían estar en el lado equivocado de la historia. Estaban encajando en la manera en que vivían. Y algunos rehusaban trabajar. Dijeron, si Jesús va a venir, voy a tener un amigo rico y vivir de él. No necesito trabajar. Eso no es sería espiritual. Así que estaban rehusando trabajar. Y Pablo escuchó estas preocupaciones como estas, y envió a Timoteo de vuelta a Tesalónica, porque la probabilidad era las gentes antagonistas no conocían a Timoteo, conocían a Pablo y a Silas, así que él podía entrar incógnito, conocerse con los cristianos, saber cómo estaban las cosas, y luego volvía a regresar y encontrarse con Pablo y Silas en Corinto. ¿Y qué creen? El reporte que Timoteo trajo era súper alentador. Sí, había unas cosas así, pero en general la iglesia está saludable, está apreciando la gracia que Dios trajo a través de Pablo y Silas y estaban regocijándose. Y vemos parte de esto en 1 Tesalonicenses 3:6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Pablo recibe el mensaje de Timoteo, están bien, y ahora escribe a los cristianos en Tesalónica. Y esto es lo que es esta carta. Primera de Tesalonicenses es la responsiva de Pablo al reporte que le trae Timoteo. Y en general, es una responsiva muy alentadora. Veamos la primera parte en el capítulo 1 con 2 ideas grandes. En primer lugar, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestra fe, Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios siempre por todos vosotros, constantemente mencionándolos en nuestras oraciones. Pablo estaba lleno de gratitud, y algunas personas pueden leer esto. ¿Cómo puede decir esto Pablo con integridad, que iba andando de rodillas todo el tiempo? ¿Cómo hacía algo más? Los que tienen hijos si está en un viaje de negocios y escucha que uno de sus hijos tiene que tener una cirugía de emergencia y está en un viaje de negocios, no puede estar con su pequeña niña que está teniendo cirugía, ¿dónde cree que su mente va a estar constantemente? No importa, usted pueda estar desempeñando negocios, pero en su corazón y en su mente está constantemente orando, por favor, encárgate de mi pequeña niña. Ese es el corazón de Pablo. Puede estar comenzando una iglesia en Corinto, puede estar viajando, puede estar encarcelado de nuevo, pero su corazón y su mente y sus oraciones están siendo constantemente por estos queridos hermanos y hermanas en una ciudad llamada Tesalónica. Y da gracias a Dios por ellos. Y da gracias cuando se acuerda de ellas. Específicamente recuerda tres cosas. Veamos estas tres. Desempaquémoslas una a la vez. En primer lugar, la obra de vuestra fe. Es decir, obra que es energetizada por fe. ¿Se da cuenta que fe energetiza obra? Fe está ocupada. La fe nunca es pasiva. La fe hace que las cosas sucedan. El orden es importante, porque como dice Santiago 2:26, la fe sin obras es muerta. Es fe falsa. La fe verdadera produce obras. Como dice Gálatas, parece que dijo 5:6, la fe que está produciendo obras. La fe solamente salva, pero la fe que salva nunca va sola. La fe sola salva, pero la fe que salva siempre produce fruto. No quiere decir que no hay tiempos secos, pero la fe es caracterizada, la fe verdadera está caracterizada por ser visible. En segundo lugar, recordó su trabajo de amor, trabajo inspirado por amor, lo cual es tan importante. No es trabajo nada más. Muchos sabemos lo que es tratar de trabajar por temor. Tememos que Dios nos va a freír, la gente va a pensar mal de nosotros. No está hablando de este tipo de trabajo. Trabajo que está inspirado, alentado por el amor. Y la palabra trabajo, a veces cansado, a veces doloroso, intenso. Y la palabra amor es agape. La mejor manera de entender la palabra agape, la palabra griega para el amor, es contrastarla con otra palabra griega para amor, eros. Como señala Amores, el amor eros es amor del digno y amor que desea poseer. Agape, el amor agape, es amor de lo que no es, de lo que es indigno, y que amor es amor que busca dar. Una gran diferencia. Y esto fluye del corazón de Dios para nosotros. Dios tiene amor agape por nosotros. No podemos hacernos dignos de su amor para ser salvos. Él nos ama justo donde estamos. Y su amor es un amor que da, sacrifica, se mueve hacia nosotros. Es amor agape. Y el amor que pone en nuestros corazones es igual. No vemos a las personas y las juzgamos si eres digno de mi amor o no. No, este tipo de amor ama a la persona justo donde está y busca dar, en lugar de poseer. Así que trabajo inspirado por amor, su trabajo sacrificial es inspirado por amor. Esto no lo hace que se desvanezca o se desmaye. Y luego esperanza, constancia que está energetizada en la esperanza. No es neutral, dispuesto a hacer algo. Es valiente y persevera a la cara de la oposición. La esperanza bíblica es cierta. No es en la manera que nosotros usamos esperanza, de esperar algo. Y todo está enfocada en nuestro Señor Jesucristo, al final del versículo. Como G.R. Harding señala, la fe vuelve una mirada atrás a un Salvador crucificado, el amor ve arriba a un Salvador coronado y la esperanza ve hacia adelante a un Salvador que viene, y es de Inglaterra, por eso Salvador está escrito así. Este es Jesús, el siervo del Señor, que tiene el llamado grande. Y nos está arrastrando a este llamado grande. Y podemos echar un vistazo atrás a nuestro Salvador, un vistazo arriba a nuestro Salvador, y podemos ver adelante a nuestro Salvador. Y esto energetiza esta obra de fe, trabajo de amor y constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Número uno, damos gracias a Dios por ustedes. Número dos, sabemos que Dios les ha escogido. ¿Cómo sabemos? Versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Porque nuestro evangelio vino a ustedes en palabra, versículo dice, no solo en palabra, pero vino en palabra. La idea de que no necesito hablar el evangelio, solamente lo vivo, esto pueda sonar súper espiritual, pero es herejía. Usted no puede no hablar las noticias y proclamarlas. Las buenas nuevas, el evangelio son buenas nuevas, y en algún momento las buenas nuevas tienen que ser habladas. Si solamente las vive, no las ha hablado, tiene que proclamarlas. No hay claridad. Ahora, por favor, entienda. Tiene que ser vivido para que pueda ser proclamado con integridad. Pero vino en palabra y, en segundo lugar, vino en poder. Versículo 5. Dynamos, poder. El evangelio es una idea, una proposición, pero es mucho más que esto. Es Romanos 1, el poder de Dios para salvación. Mi mensaje no nada más llegó como un esfuerzo académico donde las personas aprendieron cosas, tomaron notas y salieron sin ser cambiados. De hecho, cambian nuestro corazón, transforma nuestros deseos, habilita una nueva vida. Este es un mensaje transformador porque entra en poder. ¿De dónde viene el poder? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuente del poder. Por eso Jesucristo dice, y recibiréis, Hechos 1, 8, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y con plena convicción. La plena convicción es lo opuesto a incertidumbre y duda. El Espíritu Santo trajo la palabra a sus corazones con una confianza insacudible. Puso acero en sus convicciones. La segunda mitad del versículo 5. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. El Espíritu mezcló aflicción con convicción, y el resultado fue gozo. Este es un resultado no esperado. La observación no lo hace. O afiliación más aflicción lleva al desaliento. Si usted está afiliado con Jesús, si usted está familiarizado con el evangelio y la aflicción viene, va a llevar a la desolación. Pero convicción más aflicción lleva a gozo. Y ellos se volvieron imitadores de Pablo y Silas y del Señor, porque recibieron la palabra con mucha aflicción, en gozo del Espíritu Santo. Es la manera que nuestro evangelio llegó a vosotros, y también porque nuestro evangelio salió de vosotros. El evangelio no solamente llegó a vosotros, pero también salió de vosotros. Versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libró de la ira venidera. Así que el evangelio vino a vosotros, versículo 5, y el evangelio salió de vosotros, versículo 7. siguieron nuestro ejemplo y luego se volvieron un ejemplo. Así que están imitando y luego emanando. El mensaje está emanando de vosotros. El mensaje que creyeron y las vidas que vivieron se volvieron virales. ¡Qué historia! Y las personas comenzaron a hablar. Déjeme decir una palabra de esto, porque creo que en nuestra cultura batallamos un poco con el asunto del ejemplo que seguir. Y parte de ello es porque ponemos un ejemplo tan grande en lo que llamamos autenticidad. Y quiero ser auténtico. Básicamente, creamos una foto en nuestra imagen de lo que creemos que debiéramos ser. Y si somos constantes, somos consistentes con esa imagen, entonces somos auténticos. Y si no somos, si no estamos reflejando esa imagen, no somos auténticos. No hay un estándar externo. Somos auténticos si con lo que autoidentificamos, con lo que decimos que somos. Cualquier otra cosa, no somos auténticos. Así que cuando alguien viene y dice, sigue mi ejemplo, eso se siente muy inauténtico. No, usted se supone que no debe seguir su propio el ejemplo de nadie, debe ser quien usted es. Y este es el ser auténtico. Y esto es el problema. Si usted quiere ser un esquiador en el hielo, pero usted dice, yo quiero desarrollar mis propias cosas, yo quiero crear todo eso, pero nunca aprende a esquiar, va a tener dificultad. O igual si quiere ser un jugador de hockey. Hay algunas cosas básicas que necesita poder hacer antes de hacer todo esto creativo y de manera individual. Así que como niño pequeño aprende a esquiar, porque eso se siente diferente que caminar. De hecho, va empujando y aprende el movimiento y finalmente puede replicar lo que se hace, y eso le libera a llegar a ser creativo y poder hacer cualquier cosa de las que hace. Y esto es lo que Pablo está hablando. Cuando usted está arraigado en el Evangelio de Jesucristo, primero necesita volverse a alguien que está haciéndolo de hecho. ¿Cómo oro por las Escrituras? ¿Cómo estudio la palabra? ¿Cómo comparto el Evangelio? Así que leo y veo y estoy escuchando y estoy aprendiendo y estoy encontrando a alguien que de hecho lo está haciendo y estoy viviendo en comunidad con mis hermanos y hermanas y viendo, buscando a alguien que está un paso adelante de mí. No una persona perfecta, porque no va a encontrar alguna, pero alguien que está un paso adelante de mí y yo aprendo a hacer eso. Y lo que es sorprendente de Primera de Tesalonicenses 1, y que volteo atrás y viene alguien siguiéndome. Ustedes siguieron nuestro ejemplo y ustedes se volvieron un ejemplo. Si usted ha sido un cristiano más de 2 minutos, usted es un ejemplo, para bien o para mal. Usted tiene la oportunidad de mostrarle a otros al Cristo que usted está siguiendo, a otros que están más adelante, siguiendo a otros que están más adelante. Este parece ser el modelo de discipulado que Pablo usó. Y esto se fue viral. La gente estaba hablando de ello. Vea el reporte. Esto es de lo que estaban hablando en los versículos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta es la forma del Evangelio. Esta es la luz, la vida que nos llama a vivir. Versículo 3 podría poner lo que él recordó de los tesalonicenses, su obra de fe, su trabajo de amor y su constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. Ya he hablado suficiente. Nunca me han oído decir esto, ¿verdad? Primera vez. Quiero que tomemos unos minutos y que usted vea Primera de Tesalonicenses 1. Tal vez vea sus notas. Pregúntele al Espíritu, ¿qué hay aquí que me resalta? ¿Qué es lo que yo no esperaba encontrar aquí? ¿De qué pareces estar hablando a mi corazón? Y en unos momentos quiero tener responsiva de ustedes. Cuando usted piensa de una obra verdadera del Evangelio, un llamado inmenso que estaba sobre Pablo y ahora sobre los tesalonicenses, ¿qué le resalta? Tal vez una frase, una idea grande. ¿Qué elementos de una verdadera transformación del Evangelio son importantes? Tome unos momentos para verlo, ahorita mismo. Pídale al Espíritu, bien, ¿qué me estás hablando? ¿Qué has hecho en mi corazón que es similar a esto? ¿De qué tal vez me he perdido? Por algunos minutos me gustaría que clavaran alguna frase, una idea. No puede tal vez explicar todo, pero ¿qué le resaltó que parece ser importante? Que donde el Evangelio va y hay un llamado grande. ¿Cuáles son las características de esto? Con plena convicción. Esto no es algo que hacemos a medias. Esto es o una locura. Jesús estaba loco. Si él creía que estaba muerto y que estaba vivo y que iba a resucitar de nuevo, o era un loco, estaba lunático, o es un mentiroso, o es Señor. O estamos dentro o estamos fuera. No quiere decir que no tenemos preguntas. No quiere decir que no tenemos preguntas, pero estamos imitadores. No está hablando de producir clones, pero dice, si quiere aprender cualquier cosa, cualquier tema, deporte, un hábito nuevo, necesita encontrar a alguien que lo está haciendo bien y aprender de él. Y esa es una parte crucial del discipulado. Por eso Jesús llamaba a sus discípulos a ellos y les decía, vean cómo oro, vean cómo enseño, vean cómo vivo. Yo estoy fuera, hagan esto. Bien, la gente habla de ello, lo notan. A medida que Estados Unidos se mueve más y más, alejándose de cualquier cultura cristiana que hayamos tenido, si usted verdaderamente sigue a Jesús, va a ser notado más y más, para bien o para mal. La gente va a hablar de ello. ¿Cuál es su problema? ¿Por qué es tan raro? Y no siempre va a ser algo positivo, pero es imposible seguir a Jesús y en algún momento no ser notado. No que esté haciendo algo nomás por show, pero va a ser hablado, se va a hablar de ello. ¿Qué más? Sí, esta idea de constancia y fe. No estamos hablando de algo nada más que se va a hacer hoy o mañana. Nos está llamando para el largo plazo. Y eso quiere decir que va a haber que en este largo plazo. ¿Cuál es la otra palabra que resalta que no nos gusta? Aflicción. Sí, es una parte grande de ello. Sabe que su fe es real, dependiendo de cómo responde a la aflicción. No me gusta esto. Yo me he quejado con Dios de esto. ¿Que no hay otra manera que pudiéramos hacer esto? ¿Qué? Como lo que tienen los comerciales, que se siente ahí, se mueve tantito y pierde 40 libras y usted está leyendo, dice, eso es una mentira. ¿Por qué? Sabemos que eso no va a ocurrir y es lo mismo. Usted no crecerá como cristiano sin aflicción. No quiere decir que usted lo busca, pero Jesús, su discipulador y su salvador, él la traerá en diferentes formas. ¿Qué más? Escogido por Dios. Nos ha amado. Si usted no tiene un sentido profundo de ser amado, no porque haya crecido en un hogar cristiano o país cristiano, es porque ha sido buscado por Dios, seguido por Dios. Esto es, cualquiera que sea su trasfondo. ¿Cuál es el otro por acá? Si hay un volverse de los ídolos, se llama arrepentimiento. Yo adoraba a todos estos ídolos y en ese día era fácil identificarlos porque estaban sobre, pero hoy están en nuestro garage, está en nuestra cartera, en nuestros corazones. Cualquier cosa a la que nos volvemos. No que ninguna de estas cosas sea mala en sí, pero nos volvemos a ellas para estatus, para identidad. Cuando una de estas cosas se vuelve ídolo, Dios, no estoy confiando en esto, estoy confiando en ti. Mi fe está en Jesús. Hay un volverse de... Ah, esto es arrepentimiento. ¿Qué más? Hay gozo. Lágrimas de gozo. Sí, a través de la aflicción hay gozo. Aquí es donde está el gozo. No solamente estamos siguiendo un ejemplo, somos un ejemplo. Y batallamos con esto, ¿verdad? Yo sigo pensando que si puedo ser salvo unas décadas más, podré llegar a ser un ejemplo. Nunca viene, pero ahorita mismo, en nuestro quebranto, alguien está viéndole a usted. Alguien está siguiéndole a usted. Y usted tiene una oportunidad, no por temor del hombre, sino por el privilegio de tomar lo que ha recibido y vivirlo y compartirlo. ¿Alguien más acá? Amor agape. Ese amor. Trabajo de amor. Me imagino a las madres. Con todo el dolor y el sufrimiento. Y comidas de medianoche. Y actividad de vomitar. Y explosión de pañal. Es un, sin pensarlo, un trabajo de amor. Los papás también ayudan en esto. A eso nos ha llamado. El poder del Espíritu Santo. No podemos hacerlo sin el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu. Porque esto no está en ninguno de nosotros. Si hay algo bueno que permanece, verdadera obra transformadora, es a través del poder del Espíritu. Pues yo no había planeado esto hasta mediados del servicio, el servicio pasado. Pero le pedí a Jeff que si pudiera terminar con un resumen breve de cómo Jesús transformó su vida. Y luego si podía orar por nosotros. Pues mi historia es única y doy gracias a Dios por ella. Pero la razón que compartimos testimonios es porque el Espíritu Santo invade nuestra historia y activamente proclama su gloria a través de nuestro quebranto. Así que cuando llevamos a personas a Colombia, los entrenamos primero a compartir su historia y luego lo usamos como puente a la historia de Jesús. Yo era el típico niño americano en una iglesia. No recuerdo una iglesia cuando no estaba en la iglesia, no estaba alrededor del evangelio. Lo creía, lo sentía, daba aceptación mental. Yo puedo contar, yo fui salvo muchas veces. Yo escuchaba el evangelio y pasaba al frente. El campamento, yo recuerdo ver llorar. Presentaban el evangelio y me tocaba el corazón. Pero nunca hice a Jesús Señor de mi vida. Iba como esas personas religiosas de las que Pablo habló. Tienen la forma de piedad, pero niegan su poder. Jesús habla de estas personas y esto da miedo. Dice Mateo 7, va a haber personas religiosas, cuando yo regrese, van a decir, Señor, Señor, no van a entrar en el reino de Dios. Antes de que yo tuviera 18 años, esa era mi experiencia. Honestamente, yo había sido bautizado 3 veces. Cuando tenía 6. Y en campamento de verano una vez. Pero no se me adhirió. Dios hizo un milagro en mi vida cuando tenía 18 años de edad. Mi ídolo era el fútbol. En Dallas, Texas. Donde el fútbol reina. Y estaba dotado naturalmente para ser bueno en ello. Aunque estaba checando la caja religiosa una vez a la semana, había más para mí. Era un llamado más alto. Y yo descubrí eso. Estaba en la cama de uno, en un hospital. Entregué mi vida a Jesús. Mi pastor de jóvenes, yo me burlaba de él. Estaba ahí por las muchachas y todas las razones equivocadas. Estaba ahí para recordar. Dijo, Jeff Thompson. Me siguió al hospital. No puedo hablar. Tubos en mi boca. Y cuando vi el rostro de Tim Wallace, podía haber sido Jesucristo mismo parado ahí. El Espíritu Santo. Porque tuve esta revelación. Yo no estaba listo para irme. Porque yo creía en Dios. Oh, sí, yo recuerdo que me acalambré. Y fue cuando me sabía que necesitaba a Jesús. No solamente saber de Él, pero creer en Él. Así que entregué mi vida a Jesús y nunca ha sido lo mismo. he hecho cosas en mi vida que nunca podría, pero ha habido estas fases de crecimiento. ¿Usted puede relacionarse a esto? Así que gracias por permitirme compartir mi historia, pero no es para gloriarme en mí. Quiero lo que escuchen de mi historia. Yo no era civilizado. Ese era yo. Y tal vez algunos puedan sentir. Lo que quiero que vean claramente, lo que el evangelio que Pablo presenta a los tesalonicenses, no tiene que ver con nuestra gloria, tiene que ver con su gloria. Y si usted está aquí y el Espíritu Santo está tocando su corazón, tal vez tenga trabajo que hacer, pero si no escucha nada más, no se quede en el lugar de culpa y de vergüenza. Ahí es donde yo estaba, como un círculo, personas religiosas tratando de hacer lo correcto. Si ese es usted, dense cuenta que se arrepiente. Reconózcalo y apártese. Deje los ídolos atrás. Busque a Jesús. Sigue a Jesús. Siento el Espíritu de Dios en este lugar. Si ese es usted, escoja a alguien y comience a seguirle. Y luego, espere en esperanza. Cuando sus pecados son perdonados, es un hijo de Dios y hay gracia para usted, hay poder para usted. Y usted tiene un propósito, tiene una misión. Venga a Colombia con nosotros este verano. No conozco mejor catalista que experimentar el poder del Evangelio que haciéndolo, obedeciendo. Quiero orar por ustedes. Padre, sé que tu Espíritu está vivo, activo en nosotros. Y yo sé, Jesús, que estás tocando personas, las personas que están escuchando tu voz, que no corran de ti por la mentira de Satanás, de que no pueden estar parados en tu presencia. Aunque hay parte de verdad en esto, no pueden estar parados en tu presencia por su propia cuenta. Ayúdales a entender el poder de tu sangre que les limpia de toda injusticia para que podamos estar parados en tu presencia, Dios, mientras estamos en Cristo. Rompe las cadenas de la esclavitud, de obscuridad y desobediencia y de pecado. Rescata personas ahora. Rescata personas religiosas que puedan estar en este lugar escuchando este mensaje al salir en la página web. Rescata personas con la revelación de Logos que ha encarnado y ofrece verdadera libertad, verdadera salvación, verdadera transformación a través del poder del Espíritu Santo. Haz lo que ninguna palabra nuestra pudiera hacer. Libera cautivos. Gracias por la libertad que nos ofreces. Y gracias por la iglesia de North Hills. Continúa inspirándoles. Seguidores de Cristo en este lugar. Llevar el Evangelio alrededor del mundo, comenzando aquí en Greenville. Gracias por esta iglesia. Bendícela. Provee para ella. Levanta líderes para ella. Lo pido en nombre de Jesús. Amén.